Es parte de lo que está sucediendo en todo el país, obviamente en el mundo. Es histórico para nosotros. Estamos teniendo de 25, 26 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en el hospital. También todos los privados están en la misma situación. Nosotros, ¿se acuerdan que siempre planteamos la terapia intensiva original de 9 camas, que se amplió a 4 camas más, pero hoy hablar de 25, 26 pacientes están siendo internados en sala común y llevar los respiradores a las habitaciones en donde están esos pacientes cuando se descompensan. Así que es obviamente una situación muy crítica, muy muy triste, porque la mortalidad, como ya se habrá hecho conocido, está cercana al 50% en aquellos que están con asistencia respiratoria mecánica, y eso explica que saber que cada vez que vos intubás o ventilás un paciente, y hay que decir a la familia que tiene la posibilidad de 50% de vivir o de morir. Esto es decir, si tenemos 20 pacientes, 10 van a no poder pasar.
Doctor, me quedé muy enganchado con alguna declaración que leí suya, que es muy contundente y en sintonía con lo que señalaba recién. Dijo en declaraciones: nunca tuvimos que hacer tantas llamadas a familiares para avisar que un paciente falleció. Se suman no solamente los enfermos por la COVID, sino aquellos que por otra situación tienen que estar en terapia intensiva. Digo, en este contexto, ¿hay gente que no puede acceder y fallece?
Nosotros lo que estamos haciendo grandes esfuerzos para que nadie se quede sin asistencia, claramente. Y la situación es que muchas veces hay pacientes que tienen muy pocas posibilidades y no tienes, lamentablemente, cuando está muy avanzada la enfermedad o cuando es muy añosa la persona, utilizar un recurso escaso. Hay que pensar bien qué paciente se va a beneficiar de un sostén orgánico como es el respirador y el resto de los tratamientos que hacemos. Entonces, obviamente, esa situación de decidir a quién es el mejor candidato porque tiene más posibilidades de sobrevivir, también es una situación dura que estamos empezando a utilizar. En otro momento siempre uno hace un esfuerzo, aunque después ves que el paciente no funciona sus órganos no funcionan, y por más que hagamos sostén, no lo resiste. Así que en esos casos son los pacientes que fallecen más precozmente con el COVID encima, porque tenés dos situaciones: el que fallece rápido, que son los menos, porque el COVID le afectó de inicio muy rápido, y hay aquellos que pasan el virus desaparece, pero los órganos tan dañados hacen que probablemente no resista a 20, 30 días de estar internado. Claro. Entonces, eso también genera los colapsos, porque son pacientes que están mucho tiempo internados, que se van complicando y terminan falleciendo. También hay otros que salen, o sea, claramente este 50%, es decir, que hay pacientes sobrevivientes y seguimos trabajando para que eso suceda. Pero la situación está en que, más que la sobrecarga de trabajo, todo lo que implica pasarla mal, nosotros porque tenemos que dar malas noticias, el que está sufriendo, nosotros también como pacientes hemos tenido con la vida, no estamos exentos de también complicarnos, es que toda la población en el mundo, y obviamente Argentina, Bariloche, estamos expuestos a un virus que todavía no se le ganó la batalla. Y en esto podemos tener 10, 20, 30, 40, 100 respiradores más, y no vamos a cambiar los números, en el sentido que el porcentaje se va a mantener, nada más que va a ser muchas más familias que van a sufrir. Entonces, la clave está en poder lograr la vacunación masiva de todos aquellos que tienen factores de riesgo, los pacientes añosos, y cortar con las formas graves de esta enfermedad, ¿se entiende? Entonces, todas las medidas que podamos hacer tienen que ver con reducir la cantidad de infección, y si reduciendo el número de infecciones y protegiéndolos más en riesgo, vamos a ver realmente disminuido el número de muertes, porque vamos a necesitar internar menos personas, van a ser menos las que necesiten la terapia intensiva, y vamos a poder dar atención a aquellas otras víctimas que del COVID, que no son los que no están infectados, pero que tienen suspendidas sus cirugías oncológicas. Si uno se complica por otra situación aguda, tampoco va a tener tan fácil acceder a la terapia intensiva. con lo cual esta situación se tiene que cortar de dos maneras. Primero, tomando medidas coherentes, escuchaba lo que hablabas antes de la entrevista, o sea, ese doble discurso de decir que cierro las escuelas, limito los horarios, pero abro otras cosas. O sea, hay que ser serios, hacer restricciones, si de la mano de esas restricciones ayudamos a aquellos que se afectan, como los comerciantes, y también avanzamos rápidamente en la vacunación, que es lo único que va a poder frenar este virus. Entonces, si hacemos medidas restrictivas, pero avanzando proactivamente con la solución, que no es la terapia intensiva. Yo estoy en un extremo en el cual somos el último punto del eslabón, pero el primero es la prevención. Siempre en salud es así, y hoy más que nunca se necesita que las vacunas lleguen y las personas de riesgo se vacunen.
Doctor Santamaría, un poco en sintonía con lo que usted dice, el planteo es redistribuir en la emergencia las vacunas, es decir, aquellos lugares... A ver, estadísticamente, San Carlos de Bariloche, Chipoleti, Roca, ahora Viedma, han sido los mayores focos. Usted plantea que hay que focalizarlo, valga la redundancia, hay que focalizar el tema vacunación, reestructurar vacunación para que en estos lugares donde ahora encima se dan muchos más casos de gente fallecida, tenga mayor cantidad de vacunas.
Lo que hay que hacer es, si vamos a restringir, porque fíjate que en el único lugar donde hay más restricciones es en Bariloche, ¿no? Claramente somos uno de los lugares que más restricciones tiene que ver con la escolaridad, donde eso te marca el eje donde estamos planteando disminuir la circulación. Pero ya estamos pensando en el turismo en el invierno. Bueno, ya está protegida toda la población que va a atender a los turistas. Están protegidos los trabajadores esenciales que están desde el primer día de la pandemia, que están en los hogares de niños, en los distintos dispositivos, porque los trabajadores de la salud no, nos vacunamos. Ahora, vacunaron docentes que todavía no están totalmente vacunados, pero a los porteros de escuela en Bariloche no están vacunados. Los porteros de Roca sí están empezando a vacunarse. ¿Cuál es la situación que está pasando? ¿Qué sucede que si vamos a hablar de atención al turista? No sé, ¿cuántos remiseros con sobrepeso mayores de 40 años, de 50, 60, están vacunados, que son los que van a trasladar a los turistas que van a venir? Que esos después en su casa contagian a su esposa, a sus padres. Digamos, está esa población vacunada, porque por ahí es una persona joven que trabaja, pero su familia tiene personas de riesgo. ¿Esas familiares están vacunados? O sea, ¿está hecho ese relevamiento? ¿Los trabajadores que van a recibir el hotelero están, por ahí no necesitan vacunación, porque son, pueden ser personas de 30, 40, 20, jóvenes, que no son factores de riesgo, pero dentro de su núcleo familiar, ¿hay quienes tienen factores de riesgo? La explosión fue Semana Santa, se dan las dos cosas, las conductas que hemos tenido como sociedad, pero también la dejar de lado la prevención, priorizando otras situaciones. Entonces, si no hay un esquema claro para plantear cómo cortar, vamos a seguir respirando pacientes, respirando, sería poner la asistencia respiratoria mecánica como un acto que para nosotros no está complicado, pero que implica la posibilidad de que esa persona tenga 50% de morir. Entonces, lo conectamos a un respirador, tiene 41, 48 años, porque tiene algún sobrepeso, a otros no, y todas sus familias se están internando. Hace poco murió una mujer de 46 años y el marido está todavía en terapia intensiva. Hay tres hermanos internados muy graves, toda una familia de Comayo. O sea, familias enteras destruidas, de los cuales en ningún momento se cortó el foco ahí, porque uno lo llevó y contagió al resto con factores de riesgo. O sea, no hay una prevención en ese sentido. Una programación debe existir. No llegan las vacunas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos a insistir? Porque es más fácil quejarse y decir, bueno, pongamos más camas, indiretamos más en terapia intensiva. Eso ya se hizo. Se hizo. Si pasamos de 9 a 25 es porque se hizo. A costa, como bien dijiste, de trabajar y trabajar y trabajar y tratar de evitar que esto pase. Pero eso tiene un límite. Y el límite, o sea, vamos, si vamos a dejar de llorar a los muertos, si vamos a decir, bueno, listo, que sea lo que sea, es una opción. No creo que sea que las familias quieran eso. No vemos eso. Hay mucho dolor y sufrimiento todos los días.
Ahora, un poco respondiendo a lo que señalaba al comienzo, evidentemente el poder político poco le importa, ¿no? Uno observa las medidas que se toman flexas y totalmente desde, ni hablar en San Carlos de Bariloche, donde el intendente con su discurso de priorización, también la gobernadora Arabella Carrera de priorización, que la economía, este doble discurso que lo único que, así, que ha hecho es agravar, no hay una decisión que prime y que contenga el interés general, sino un sector. Esto es así, el poder económico, el poder político está sumido en el poder económico y en el medio, esto que usted señala que es gravísimo, doctor Santamaría, donde de pronto hay que decir, bueno, priorizo quién vive, digo, es una situación extrema y que, como usted señala también, se puede, no digo, a ver, no se va a solucionar, pero se puede mitigar con algunas medidas restrictivas. No es cierto que se lesiona todo el sistema económico, esto es mentira, sucede que el poder económico en serio es el que reclama, digo, en el medio la gente, en el medio ustedes, y un sistema que está desbordado, ¿no?
O sea, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, también es un gran acierto insistir con el tema de la vacunación, incluso nacional. Poner la inversión ahí, hacer vacuna argentina, que salgan los millones de vacunas que se plantean, y vamos a ganar incluso en plata, ya no en vidas, obviamente en vidas, que es lo más importante. Pero si vos tenés trabajadores que no se van a enfermar, podés lograr que haya que los turistas que vengan ya sean personas vacunadas, personas que poco probablemente terminen internadas, capaz que se enferman. O sea, no es que no te enfermas si estás vacunado, pero evitar las formas graves. Con lo cual nadie la va a pasar tan mal. Y de alguna forma de a poco se va a ir cortando esto. Porque lo pasó con la gripe A. En 2 años, 3 desapareció. Y todos los años nos vacunamos y no hemos tenido más pacientes. Porque buscamos, junto con el COVID, si tienen gripe A. Y no aparece. Con lo cual ha funcionado. Las vacunas funcionan. Obviamente si hay una mutación y se complica, puede pasar de todo. Que es lo que estamos viendo, que hay personas cada vez más jóvenes infectadas. Pero, vuelvo a decir, económicamente es redituable también, sin ningún tipo de dudas, invertir en la prevención.
Totalmente.
No en aumentar la cantidad de camas porque hay personas más graves. Es una locura, porque luego, aparte que yo me apasiona y me gusta, y me formé para atender a personas críticamente enfermas, nos pasa la situación en tener más trabajo para nosotros. ¿Se entiende? Hoy tengo que plantear una visión casi de generalista, pensar con mentalidad de prevención antes que atención secundaria, que es lo que hacemos nosotros, mitigar los desastres que está haciendo este virus. Hay que evitarlo directamente.